Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 8 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Mike Vázquez, un gusto en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a hablar de la situación de un preso del 11J, allá con el desabastecimiento en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba. El tema de la ganadería estará presente, dando la respuesta al Pleno Nacional de la Ganadería Bovina, que sesionó en Cuba. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, cubanos denuncian la violación a la libertad de culto en la isla. Y altos funcionarios de Estados Unidos visitarán Cuba para abordar el tema migratorio. En Cuba no hay que ser opositor para que te repriman. La represión es contra de todo el pueblo. Así lo dijo el periodista independiente y escritor cubano Jorge Enrique Rodríguez, que fue detenido brevemente este lunes por la seguridad del Estado. La inflación se acelera en Cuba de manera preocupante, advierte el economista Elías Amor Bravo. También hacen titulares a esta hora de la tarde la prostitución de menores en la isla, un flagelo social que es tolerado. Y repercusión en Pinar del Río del día a día por el desastre del huracán Ian, todavía es tema de debate nacional. 5 personas fallecen en Moa por un accidente del tránsito y la Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por un déficit de hasta 1.182 megawatts durante esta jornada. Vámonos ya en breve con nuestro primer invitado, rápidamente establecer la comunicación allí en Palma Soriano con el Daniel García García, hermano de Jorge Luis García García, preso de 46 años de edad, cumpliendo 13 años de prisión en la prisión de Boniato por su participación en el 11J. Vamos a intentar la comunicación con él para conocer detalles de esta situación bastante compleja acá en el territorio. Y es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde, la situación compleja, delicada, y es el tema que nos proponemos a entrar a esta hora de la tarde en nuestro espacio para hablar con Daniel cómo se encuentra su hermano, pues Jorge Luis García García, ahí en la prisión de Boniato, donde cumple su sentencia por el 11J en el territorio oriental. La situación de los presos, hoy hacíamos un reportaje para radio bastante compleja aún, se mantiene a lo largo y ancho del territorio nacional, una situación que no deja de complicarse en el ámbito nacional, la repercusión que ha habido sobre todo de este tema. Así las cosas, pues es lo que nos proponíamos. No hemos tenido aún la comunicación en Palma Soriano. De no establecer el contacto, vamos a seguir con nuestra ronda de entrevistados. El tema que nos ocupa central en el espacio de hoy, la situación de la ganadería bovina en Cuba. La situación es compleja. El Pleno Nacional de la Ganadería reconoció que el sector pecuario pues necesita recuperarse, sumado al deterioro de los últimos años. Y lamentablemente pues es complicado el tema de la ganadería en el país. Vámonos ya con nuestro primer invitado. Tenemos el contacto ahí hasta ahora a la tarde en Palma Soriano con Daniel García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García. Daniel, gracias, buenas tardes. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Ah, no, no es Daniel. Estamos hablando con el papá, Jorge García Lujo. Jorge, ¿cómo anda su hijo en prisión? ¿Tuvo visita ayer? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, él tiene un buen ánimo. La situación mala allá es la alimentación que hay en la prisión.
¿Qué más ha habido con los casos que había de enfermos? Había un caso de tuberculosis, han sido aislados los demás reos. ¿Cuál es la situación?
No, ya le hicieron análisis, está tranquilo todo eso. Allí el problema más malo es la alimentación. Le dan un poquito de comida, por la tarde una agua sopa del topo, que no se nada, que no se la pueden comer, todos los presos están flacos, y con deseo de que el mundo sepa la necesidad que están pasando allí.
¿Pudieron llevarle ustedes las habas, Jorge? ¿Pudieron llevarle las habas?
Sí, le llevamos las habas. Las habas un poco costosas, muy caras, todo está el azúcar a 150 pesos. La leche está carísima, todo está carísimo, el pan, todo está carísimo aquí en Cuba. Todo.
Como no, gracias. Gracias, Jorge. Gracias por estos minutos de su tiempo. Un placer, como siempre, para la actualización de su hijo, Jorge Luis García García, preso de 46 años, cumpliendo 13 años por varios delitos, por su participación en las protestas del 11J, ahí en el territorio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, donde pues la situación es bastante complicada con el tema de la alimentación, los medicamentos y, en fin, sumado a los 13 años que tiene, pues, de condena en el territorio. Vamos a ver si pasamos con el tema que nos ocupa, es la situación de la ganadería en Cuba, que tiene, según dice Granma, un historial y también una capacidad de recuperarse. Vamos a establecer el contacto a esta hora en Mayarí, Holguín, con un experto agrícola, biólogo de profesión, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tengo un tema aquí que para ti, que escribes en varios portales digitales, sería fantástico que lo puedas elaborar. Hay un artículo en Granma hoy bastante extenso que me parece que no se ajusta exactamente a la verdad, Osmel. Dice que la ganadería en Cuba tiene un gran historial y también tiene la capacidad de recuperarse. Esto se desprendió de la plenaria nacional de la ganadería que acaba de desarrollarse con la presencia de algunas de las más altas figuras del país. Hay dos ángulos aquí que me gustaría explotar contigo. En primer lugar, el gobierno reconoce que solo hay una masa ganadera actualmente, 3.645.000 cabezas de ganado mayor, casi lo mismo que existía en el año 59 con tres menos veces la población del país. Sin embargo, hay dos ángulos aquí que son de destacar. En el artículo se reconoce, según datos oficiales, que solo el 10,8% de la tenencia del ganado vacuno en Cuba se encuentra en el sector estatal, mientras que dicen ellos que el 80% de la masa ganadera del país es propiedad de productores individuales. En mi opinión, yo creo que esto no se corresponde así. ¿Son propietarios individuales o son propietarios que tienen que ir a través del usufructo de los mecanismos del gobierno y que el destinatario final es el Estado? ¿Cómo tú ves estas estadísticas?
Mira, estas estadísticas no es que no sean reales, es que llevan una interpretación tremenda. La masa actual es el 60% de la que había en 1959. Y es cierto que Cuba tiene una tradición agropecuaria y ganadera en particular grande, ¿no? Capacidad para recuperarse, por supuesto que tenemos. Ahora, lo que en esto redonda todo de siempre, el modelo económico no permite que la masa se recupere ni permite el desarrollo ganadero en Cuba. Y mientras sigan haciendo, dándole vuelta a las cosas sobre el mismo asunto y creyendo que van a resolver los problemas con pequeñas medidas puntuales y no resolviendo la base, que es la libertad económica que necesita el campesino cubano y el cubano en general para producir y para producir eficientemente con una agricultura competitiva, moderna, por supuesto que no va a dar resultado. Esa masa ganadera es el 60% de la que había en 1959. Y por supuesto que actualmente es el 80% en manos privadas por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos no heredaron, sino usurparon de los productores, grandes productores, que ellos intervinieron a tierra, se llenaron de marabún. Esas tierras luego se repartieron en usufructo hace unos años atrás por la reforma que hizo Raúl Castro. Y se invirtió en eso, pero con todas las trabas, todas las empresas intermediarias que hay del Estado, las prohibiciones, los miles de mecanismos que parecen de ciencia ficción. Y, por supuesto, lo último que hicieron con la 60 y pico medida esa, que tiene que ver mucho con el sector ganadero, pero que son muy insuficientes y muy aparatosas y no permiten, no dan, no ofrecen la solución que es la libertad económica que necesita el productor. Que Cuba haya libertad económica es lo único que va a hacer que la ganadería cubana y la agricultura en general se desarrolle. Y todo eso que dicen es muy entusiasta, muy voluntarista, la reunión, todo el mundo a camisa quitada diciendo su experiencia, pero no se puede generalizar. No puede haber un extensionismo agrícola eficiente si no hay libertad económica, si no hay capacidad para poder operar. Entonces todo dependiendo de la burocracia, de reglas muy estrictas, de aparatos administrativos intermediarios, y es lo mismo de lo mismo. Y finalmente no hay posibilidades de recuperar la ganadería en Cuba bajo el sistema actual, y no hay una reforma real, sincera, que ofrezca libertad económica.
Omer Ramírez Álvarez, ¿dónde fueron a dar los triángulos lecheros? ¿Dónde fueron a dar las vaquerías estatales?
Todo eso se produjo a base de subsidios, de una economía subsidiada que había cuando la Unión Soviética, parasitaria, y cuando Cuba se vio con la obligación de sostener su economía con mecanismos productivos propios, sin subsidios, sin beneficios en el intercambio económico que no son los que debe haber, no son sobre la base de la eficiencia, sino sobre la base de la política, de la geopolítica principalmente, de la necesidad que tenía el campo socialista de tener esta base aquí en el Caribe. Si la economía cubana no es eficiente con las condiciones que funciona el mundo hoy, y el mundo hoy es eficiente así, entonces, por supuesto que todo eso se cayó, todo eso se fue abajo. Por ejemplo, aquí en Pinares de Medellín, había un plan ganadero a base de piensos subsidiados, traídos de casi todos de la Unión Soviética, de Rusia, y con una mecanización también traída de esa manera, y se producían 15.000 litros de leche todos los días. Luego, cuando vino el periodo especial, bajaron a 1.500, sí, el 10%. Hoy es inexistente, la destruyeron completa. Se la dieron entonces con su fruto a dos particulares, la dejaron entrar, y después hubo un plan que nunca se dio del Estado, no se sabe con qué iba a hacer, y se la quitaron de nuevo. Y entonces toda esa volatilidad y todas esas cosas, por supuesto que no hay estabilidad. No hay libertad económica, Tomás.
Increíble. Gracias, Omel. Un gusto como siempre. Omel Ramírez Álvarez en el territorio de Mayarí, en Oriente, con este tema. Vamos a ver si podemos seguir con la temática. Vamos a intentar la comunicación en Puerto Padre de las Tunas con el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, todo un conocedor del tema ganadero, porque su papá fue ganadero y él heredó los conocimientos de su padre y nos puede poner en perspectiva la situación anterior y la situación actual. Es lo que nos proponemos, establecer el contacto ahí en el territorio de Puerto Padre con el destacado periodista Alberto Méndez Castelló para poner en perspectiva la situación que hay en las reuniones provinciales que se realizaron como respuesta a las indicaciones del primer secretariado del partido y en acuerdo de la Asamblea Nacional que promueve los intercambios ante la situación tan compleja que presenta la ganadería bovina en Cuba. El escenario es bastante complejo y lamentablemente es lo que nos proponemos compartir con Alberto sobre la situación de la ganadería a nivel nacional, que es bastante compleja en el territorio, triste situación reconocido por las autoridades cubanas, que solamente el 10,8% de la tenencia del ganado vacuno se concentra en el sector estatal y el resto en las formas de gestión no estatal. Según las autoridades cubanas, el 80% de la masa bovina del país es propiedad de los productores individuales. Son 142.733 tenentes dispersos en toda la nación cubana sobre esta situación tan compleja, reconocida ya por las autoridades a nivel central, la crítica situación de la ganadería en Cuba a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a intentar la comunicación con nuestro próximo invitado, la temática de interés sobre el tema que nos ocupa. El contacto en Puerto Padre, Las Tunas, tenemos el contacto con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los que nos escuchan.
Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Un gusto el reencuentro contigo, Alberto, Eres hijo de un ganadero exitoso en Puerto Padre, Las Tunas. Heredaste las habilidades y los conocimientos de tu padre. Te hemos convocado hoy por un tema netamente económico. Concluyó el Pleno Nacional de la Ganadería en Cuba con las conclusiones a nivel partidista, no de productores. La convocatoria, que inicialmente se concretó en 138 plenarias municipales y provinciales, constituidas como una respuesta del secretariado del Comité Central del Partido y por acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para promover los intercambios ante la situación tan compleja que presenta la ganadería en Cuba. Esto lo dice el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido de Cuba. En la nota de hoy de Granma, que te enviaremos próximamente, concluye, según ellos, que solo el 10% de la tenencia del ganado vacuno en Cuba se concentra únicamente en el sector estatal, y que más del 80% de la masa bovina del país es propiedad de productores individuales, que serían 142.733 tenentes dispersos en todo el país. ¿Se ajusta esto exactamente a la realidad o esto hay que matizarlo, Alberto?
Mira, Tomás, eso es un sofisma, es un falso razonamiento lo que están informando ahí. Te voy a explicar por qué a ti y a los que nos escuchan. En Cuba hay un estatismo absorbente en todas las esferas de la vida y de la economía. Y entonces la ganadería no está exento de eso. Y mira, vamos a partir del destino final de cualquier producción, ya sea ganadera, forestal, cualquiera. Bien, el producto de esa persona, ¿dónde va? Bueno, pues mira, el producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. ¿Por qué? Porque ¿quién es el comprador? El único comprador que tiene el ganadero cubano es el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el vaquero quizás tiene las vacas a su nombre en el registro de la propiedad, pero está usufructuando una tierra que es del Estado. Él no puede hacer ningún tipo de movimiento con esa tierra sin una autoridad, sin que lo autorice una autoridad del Estado, valga la redundancia. Pero lo otro es que no puede vender ganado por sí mismo. Primero tiene que pedirle permiso a la autoridad agropecuaria para decirle, mire, yo voy a vender X cantidad de reses a tal propietario que vive en tal que vive en tal lugar, tiene tierra, no tiene tierra. No sé, no, si no tiene tierra, pues seguro que no le van a vender. Porque ahora yo no puedo ir donde esté un ganadero y decirle, mire, yo necesito que usted me venda ese torete porque lo quiero sacrificar. Mañana tengo una fiesta en mi casa y quiero llevarme el torete ese para asarlo. No, eso está prohibido. Ese señor, ese ganadero, para sacrificar una res, tiene que pedir permiso a la autoridad estatal. Y cuando se la den y cuando cumpla con todos sus planes que tiene establecido, es que él puede sacrificar una res. Entonces, como te digo, es un falso racionamiento decir que solo el 10% de la ganadería cubana está en manos particulares, cuando el 100% de la producción ganadera en Cuba, o sea, el destino final de la ganadería, está en manos del Estado.
Alberto, ¿en qué terminaron los famosos triángulos lecheros, las empresas lecheras cubanas, las vaquerías? ¿Dónde fue a dar todo eso que era un emporio estatal?
Chico, eso está lleno de marabú. Mi abuela tenía una pequeña propiedad, que era la que manejaba mi padre, porque mi padre administraba dos fincas, pero eran de un señor que lo crió a él, o que lo tenía como su hijo. Pero la tierra nuestra era pequeña, 5 caballerías nada más. Y esas 5 caballerías, que eran perfecta para la ganadería, para el bosque, para los potreros y todo, se la tragó el agua, el marabú y todo. Y así están todas las, prácticamente todas las tierras de Cuba, Tomás. Esto es un erial. No digo que no hay ganaderos exitosos, pero no son representativos de la producción. Y la producción es el fin de cualquier empresa. Si una empresa no tiene producción, ¿cuál es su razón de existir? Entonces tú ves eso cuando las carnicerías son establecimientos vacíos. No hay carne, no hay leche, no hay queso. Bueno, mira, el Estado, un particular no puede vender queso, pero el Estado te vende queso a 240 y pico de pesos el kilogramo de queso. Y eso es un monopolio. Si cogen a un campesino cortando la leche para hacer queso, que tú sabes que en el campo el queso blanco ese criollo tan magnífico que es, como nos gusta, ¿no? Uh-huh. Eso está prohibido, tú no puedes coger la leche para hacer queso, eso quien lo hace es el Estado.
Increíble. Gracias, Alberto Méndez Castillo en Puerto Padre de las Tunas. Un saludo como siempre. Hablaremos próximamente. Alberto Méndez Castillo en Puerto Padre de las Tunas. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en los Palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Fiscal. Esteban, gracias. Buenas tardes.
Oye, gracias. Buenas tardes, Tomás. Y gracias para todos los oyentes. Muy buenas tardes para todos.
Bueno, ha reconocido la prensa oficial que es un desastre la ganadería cubana. ¿Quién es el responsable? ¿Los privados o el Estado? ¿Cómo ve usted este juego?
Mire, Tomás, realmente en una economía que está totalmente centralizada, porque eso no es secreto para nadie, el gobierno cubano tiene la economía totalmente centralizada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres el amo y señor de todo, también eres el responsable de todo lo que ocurra dentro del país, y tanto de la parte interna como externa.
¿Cuál es el estado de las vaquerías y de los centros lecheros estatales en Pinar del Río? Hemos tenido evidencia fílmica de usted en varias visitas a los municipios pinareños. ¿En qué estado se encuentra?
Exacto. Hace muy poco vine del municipio de Guane, pero anteriormente fui a San Lino y llegué hasta casi al Cabo San Antonio. Desde aquí, desde los Palacios hasta el Cabo San Antonio. Y no hay una sola vaquería. Las vaquerías que hay ya están totalmente obsoletas, están sin ningún tipo de ¿cómo podemos decir?, infraestructura. No tienen ninguna infraestructura, están desarmadas totalmente. En todo ese trayecto pude contar con los dedos de una mano la cantidad de ganado vacuno que me encontré aquí en Pinar del Río. No sé si lo tendrán escondido en algún otro lugar, pero bueno, por lo menos visiblemente no se ve ganado en ninguna parte. Ahora, cuando fui a Guane, después de pasar el sábado del municipio de Guanes, que hay un lugar que llamado Sábalo, había un grupito de vacas por allá pastando en un lugar. No he visto más ganado, no sé esa cantidad de ganado que ellos están, si es para las provincias camagüeyanas o algún otro lugar.
Quizás tengan razón, y hay que reconocerlo, cuando ellos dicen que lo que queda de la masa ganadera en el país es solamente 142,733 cabezas, cabezas de ganado, lo cual quiere decir que es que la magnitud de lo que existía desapareció, Esteban.
Ajá, la magnitud de lo que existía desapareció. Ya después de la caída del campo socialista, ya las vaquerías, los microordeños, los ordeños que habían aquí en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un estado que realmente no funciona. Solamente algunos ganaderos particulares que tienen sus pequeños microordeños, que son los que están aportando el poco de leche que está llegando a la población.
Sí, pero esto no,
del mecanismo del Estado.
Sí, pero esto no resuelve lo que necesitan los 11 millones de cubanos.
Para nada. Si es que realmente incluso la infraestructura está tan dañada y tan mala que el traslado de esa poca cantidad de leche que se traslada cuando llega a los lugares de destino ya está cortada, está en mal estado. Y esa es la gran queja de toda la población. No sabe cuántos conflictos hemos tenido con respecto a eso, por denunciar el mal estado de la poca leche que llega a los niños en los lugares de destino.
Gracias, Esteban. Esteban Ageta Fiscal en los Palacios Pinar del Río. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 8 de noviembre nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 8 de noviembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, un gusto, Mike Vázquez en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con el tema de la situación agropecuaria, el tema que nos obliga, pues, la publicación durante estas últimas jornadas de una nota oficial del gobierno de Cuba sobre la situación de la ganadería bovina en el país. Una gran historia que el mismo castrismo reconoce que hay un gran deterioro en los últimos años, según ocupó la plenaria nacional de la ganadería bovina. Es el tema que nos ocupa y vamos a hablar ahora, en este momento, sobre la situación de la ganadería en Cuba, con el destacado economista, experto en temas cubanos, Elías Amor Bravo, desde Valencia, España. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, no deja de ser interesante que el oficialismo, a pesar de encubriendo estadísticas como siempre hacen y tratando de eludir responsabilidades, han reconocido que el sector, pues, ganadero en Cuba está en quiebra. El sector está destruido, así lo han reconocido en el Pleno Nacional de la Ganadería Bovina, aunque dice el Estado y dice el gobierno que tienen capacidad para recuperarse. En este sentido, se reconoció algunas estadísticas que ya yo sé que usted en su blog Cuba Economía ha estado manejando hoy en una nota titulada La ganadería cubana y el embargo bloqueo interno. Ahí es interesante, Elías, sobre la temática. Reconocieron funcionarios cubanos en este pleno que solamente cuentan en este momento en el país con 3.645.000 cabezas de ganado. Algo similar a lo que usted ha dicho otras veces en este espacio, a lo que existía en Cuba, con tres veces menos la población en 1959. Y también hablan en la nota que solo el 10% de la tenencia del ganado vacuno se concentra en el sector estatal. Por ende, reconocen que el 80% de la masa bovina del país es propiedad de productores individuales. Esto no es exactamente así. Explíquenos por qué, profesor.
Bueno, detrás de todo esto, efectivamente, hay un intento por manipular qué es lo que hace la prensa estatal comunista. En Cuba ya conocemos que los márgenes consisten en precisamente desorientar a la gente, tratar de llevarles por un terreno que no se corresponde con la realidad. Por eso Radio Martí es tan importante, porque nos da espacio para que los que nos están oyendo desde nuestra querida patria sepan que hay una visión alternativa de las cosas, al margen de que los cubanos somos bobos y sabemos perfectamente lo que está pasando en Cuba. Yo diría, Tomás, que la ganadería es uno de los ejemplos más claros del fracaso del régimen comunista cubano en estos 63 años, y una demostración más de ese embargo interno, de ese bloqueo interno que existe en Cuba. Porque fíjate que en este artículo no han hablado para nada del bloqueo, ¿no? Porque no pueden culpar a Estados Unidos del problema de que en Cuba haya una vaca por cada tres habitantes, cuando en el año 59, como tú has dicho muy bien, había una vaca por cada cubano. Esa destrucción de un sistema económico que en Cuba era boyante y que tenía una enorme capacidad para que los cubanos consumieran unos niveles de carne y de leche propios de países desarrollados del planeta, esa destrucción, insisto, es culpa única y exclusivamente de las decisiones tomadas por el régimen comunista. Y yo las centraría fundamentalmente en dos, fíjate. Y una de ellas tiene que ver con el engaño que hay en esta nota de Granma. En concreto, el problema fundamental que tienen los ganaderos cubanos es que no son dueños de las vacas. Y esto lo quiero dejar muy claro porque en la nota de Granma dicen que el 10% nada más de la ganadería pertenece al Estado. Mentira. No, eso no es verdad. Los cubanos tienen que saber, porque me están oyendo y me creen a mí, que lo que es propiedad del Estado es todo el ganado. Lo que pasa es que el régimen comunista, como es incapaz de gestionar la producción agropecuaria, la cede en arrendamiento al sector privado. Y eso es lo que tiene el sector privado, la gestión de la ganadería. Pero el sector privado cubano no es dueño de las vacas como pasaba en el año 59.
Profesor, disculpe que lo interrumpen. Han aprobado recientemente que para matar una vaca hay que tener estímulos. Si no, usted no tiene el derecho y puede ser penado. Entonces, ¿de qué propiedad privada estamos hablando?
Ninguna. Si estamos hablando precisamente de que el régimen está engañando a los cubanos cuando dice que el 10% es estatal, mentira. Toda la ganadería es estatal y de hecho el cubano que pillen matando una vaca es condenado a penas similares a matar a un ser humano, porque el gobierno, el régimen protege su ganado, es suyo, es de su propiedad. La cosa sería bien distinta si el ganadero cubano fuera el dueño de las reses, porque entonces podría hacer con ellas lo que hacían bien en el año 59, que era venderlas, alquilarlas, comprarlas, cederlas, pasarlas a otro propietario, cruzarlas libremente. Es decir, el ganado se apresta a ese tipo de prácticas. Y es mentira cuando el régimen dice que la cabaña se ha deteriorado por malas prácticas. Mentira, los ganaderos cubanos hacen lo que pueden. Son expertos en su campo. El problema que tienen es que el ganado no es de ellos. Y como no es de ellos, pues lógicamente no se van a implicar como se implicarían si fuera de ellos. Y luego el segundo problema es la libre elección. El ganado cubano no puede, el ganadero evidentemente, como no es dueño de las reses, no puede elegir libremente qué reses matar, qué reses hacer que duren más tiempo, qué reses dedicar a leche o qué reses dedicar a otras actividades. No, todo se lo dice la organización comunista local que está encima de ellos, como esta plenaria, por ejemplo. ¿Qué es esta plenaria? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué sentido tiene reunir a un montón de gente que no sabe nada de ganadería? Porque todos esos burócratas de los ministerios no saben absolutamente nada de ganadería. ¿Qué tiene que ir Díaz-Canel a decir que la ganadería se puede recuperar en Cuba? Si es que no lo ha conseguido en su mandato, ni lo consiguió tampoco Fidel Castro, que es el culpable principal del desastre, y detrás de ellos Raúl. Por tanto, en esa información tendenciosa que se publica en el diario Granma, lo que hay es mentira, falsedad. El sector ganadero cubano podría tener futuro si superase las trabas que le impone el embargo, bloqueo interno del régimen a la ganadería. Y algunas de esas trabas son realmente, verdaderamente lamentables.
Profesor, finalmente, lo que sí está claro y no dista mucho de lo que dice el artículo oficial, a pesar de sus encubrimientos, es que se ha destruido incluso la ganadería, aquellos famosos triángulos lecheros, las lecherías estatales, que le usurpó el Estado a los privados en el 59, porque, profesor, usted mejor que yo sabe que la mejor evidencia que tenemos es que no hay leche en los puntos de leche en Cuba, ni hay carne de res en las casillas al servicio de los cubanos. Esta es una muestra que el sector está destruido.
Completamente. En Cuba, poder comerse un bistec de res o tomarse un vaso de leche es un privilegio de unos pocos, algo que es tan elemental, hasta en Haití. Los cubanos que van de mulas a Haití se sorprenden al entrar en los restaurantes y ver que pueden pedir un bistec de carne de ternera y lo que les da la gana y lo consumen y se dan cuenta de que hay mucho más producto de elección en Haití que en Cuba, básicamente porque en Haití no hay embargo ni bloqueo interno. En Haití lo que existe es un sistema económico que está tratando de salir adelante, en el que efectivamente se está viendo que hay mucha más producción y mucha más oferta que en Cuba. Mira, el problema fundamental del régimen comunista cubano es que ellos culpan a los demás siempre de sus propios errores. Y están así durante 63 años y no quieren reconocer el fracaso del sistema. Un fracaso que es más que palmario en el caso de la ganadería. Yo creo que tú lo sabes bien, porque tú vienes de una gran zona ganadera cubana que lógicamente era una de las más importantes que existían en el año 59 y que se vino abajo precisamente por la confiscación, y lo vamos a decir aquí claramente, la confiscación de las cabañerías, de las cabañas que eran de propiedad privada. Muchos de aquellos propietarios perdieron sus ganados y se vieron obligados a abandonar el país en unas condiciones de miseria porque les quitaron hasta la camisa que tenían. Y eso, evidentemente, marca el origen del desastre de la ganadería cubana, que hoy todavía sigue sin tener un modelo claro de futuro porque, insisto, se ve sometida a las pésimas influencias que tiene del bloqueo interno. En mi artículo, en el blog, para aquellos que lo quieran leer y lo quieran consultar, explico un poco cuáles son esos factores que hacen que la ganadería cubana no pueda despuntar con el comunismo.
Los números no mienten, Eli, incluso los que da el gobierno de Cuba. 3 millones y algo de cabezas de ganado 62 años después es una prueba del fracaso.
Pues claro, porque estamos hablando, Tomás, de la mitad del ganado que había en Cuba, a pesar de que la población cubana se ha multiplicado prácticamente por dos. Esto no ocurre en ningún país del mundo. En Cuba, los sectores económicos, todos, absolutamente todos, van en declive. Mira el azúcar, que le va a costar el año que viene producir, según he leído estos días, el 500,000 de toneladas. Tú mira la industria manufacturera, que está casi un 80% por debajo del nivel del año 89. Tú mira la construcción de viviendas, que en el país hay un déficit de vivienda superior a 2 millones. ¿Qué es lo que hay en Cuba? En Cuba lo que hay es un montón de burócratas que viven del Estado, en empleos mal pagados, en el sector presupuestado, que están haciendo nada porque no tienen productividad. Y ahí es donde el Estado mete a los cubanos cuando acaban los estudios, y el cubano que se da cuenta de qué es lo que le espera, lo que hace es coger y largarse del país, porque no tiene futuro dentro de ese modelo. Y ese modelo es el embargo interno. Nosotros, en los próximos días, en nuestro blog, vamos a seguir escribiendo todos los días sobre la influencia del embargo, el bloqueo interno. Ellos atacan al bloqueo de Estados Unidos, que no existe, porque no hay ningún bloqueo. Es más que evidente que Cuba libremente comercia con todos los países del mundo. De hecho, importa productos lácteos de otros países para poder atender las necesidades internas. Nosotros vamos a ir describiendo las raíces torcidas del régimen comunista cubano y cómo ese bloqueo interno atenaza a la economía y a la población.
Gracias, Elías Amor Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio. Nos vamos con un campesino cubano, usufructuario, en San Antonio de los Baños, Artemisa, La Habana, el contacto con Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes por la presentación que tienen sobre el pueblo cubano.
¿Cómo no? Alfaro, pues el régimen ha dicho en una nota oficial que en efecto está la Plenaria Nacional de la Ganadería Bovina en Cuba, ha reconocido que la situación es muy compleja, que las cabezas de ganado básicamente son las mismas que hace 62 años. Sin embargo, dicen ellos que solo el 10% de la ganadería actual está en manos del Estado, que el 80% está en manos de productores individuales o privados. Esto es una guayabita más, Alfaro. ¿Los privados son dueños de cabezas de ganado en Cuba o son intermediarios que tienen que trabajar para el Estado? ¿Cómo funciona esto en la ganadería?
Bueno, Tomás, te puedo decir que, primero que nada, ningún privado que tenga animales o cabezas de ganado, primero que nada, no es dueño de ellos. El Estado es el que determina lo que puedas o no hacer con ellos. Cualquier venta tiene que ser a ellos. Y cualquier infracción que tú cometas, el ganado te lo decomisa. No va a ser uno de los casos que diga yo. Han sido cientos y cientos de casos en Cuba que por H, por B o por X el gobierno te lo recoge. Pero es que también son mentiras burdas, Tomás, porque incluso lo que están haciendo ellos es muy parecido a las vipibes. Están cogiendo las vaquerías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. Porque esto se lo están dando. Mira, pues yo tengo un ejemplo. Aquí la cooperativa tabacalera La Reserva le arrendaron una vaquería. Pero una vaquería que tiene que comprarle las vacas, las novillas, tiene que comprárselas a Los Naranjos. Conocemos que la empresa Los Naranjos es una empresa estatal. Y entonces esas vacas quedan censadas en Los Naranjos. Es decir, esas vacas responden, siguen respondiendo, aun cuando estén vendidas a esa vaquería, siguen respondiendo a Los Naranjos. Y cualquier movimiento que vaya a tener ese ganado, hay que contarlo con Los Naranjos. Entonces, ¿dónde está ahí la particularidad del ganado? El ganado sigue siendo estatal. Además, esto es una de las formas, de las tantas formas de ellos justificar la ineficiencia que han tenido siempre con el ganado y con la agricultura en general en Cuba.
Alfaro, y que no se le ocurra a un campesino sacrificar una cabeza de ganado, pues le puede costar prisión.
No, empezando. Hoy mismo yo con una amistad mía hablábamos de eso. Un campesino, dentro de las autorizaciones esas, entre comillas, que ellos dieron, tiene que cumplir 200 cosas, 200 parámetros para poder llegar a sacrificar un animal. y para venderlo necesita licencia sanitaria, necesita permisos de la agricultura, necesita permisos de posiblemente hasta los cementerios, y aquí ir a buscar permisos para poder eso. El campesino nunca ha sido dueño de las cabezas de ganado en Cuba, siempre ha tenido que ser todo bajo el Estado, y nunca ha podido vender su ganado así como piensa mucha gente. Eso es una de las tantas formas de ellos justificar, te decía, la ineficiencia, porque ellos nunca le han dado la posibilidad al campesino de depender de su ganado, de poder decir: con mi ganado voy a hacer lo que quiera. Aun cuando tú tienes que comprarlo, tienes que criarlo, nunca va a ser tuyo, porque es el Estado siempre el que determina.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños. Nos proponemos cerrar nuestra ronda de entrevistados en este tema de la ganadería cubana y su situación actual, establecer el contacto allí en Bayamo, en la provincia de Granma, con el campesino pues Emiliano González, zona también ganadera por excelencia, para poner en perspectiva la situación de la ganadería, específicamente pues dónde estamos 62 años después y el reconocimiento en el Pleno Nacional de la organización que la ganadería está cuesta abajo. Hay una situación bastante compleja en cuanto a la ganadería en el territorio nacional, y establecemos ya el contacto a esta hora de la tarde con otro campesino, dueño de tierras, en Bayamo Granma, la comunicación con Emiliano González. Emiliano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se acaba de desarrollar el Pleno Nacional de la Ganadería, con la participación, aparte de los ganaderos, del primer secretario del Comité Central del Partido. No sabemos cuántos saben los funcionarios del partido, pues ahí estuvieron, y también miembros de la Asamblea Nacional, donde se reconoció que la situación es muy compleja en la ganadería en Cuba. Como usted ha dicho en este espacio y en otras participaciones, Emiliano, en el país reconocido, si es verdad la cifra, en este momento solo hay 3.645.000 cabezas de ganado vacuno. La mitad de lo que había en Cuba, con 6 millones de habitantes en el 59, que correspondía a una cabeza de ganado por cada cubano. Hoy es una por cada tres. Sin embargo, dicen los oficiales cubanos que se puede recuperar la ganadería. Y por otra parte alertan que solo el 10% de la tenencia del ganado vacuno está en manos netamente del Estado, que el 80% se maneja a través de productores individuales. ¿Es esto verdad? ¿O estos supuestos productores individuales están a través del intrincado proceso de empresas mixtas, tierras en usufructo, que al final el principal gestor, promotor y dueño es el Estado? ¿Cómo lo ve usted?
Pues estamos plenamente de acuerdo, Tomás. La situación de la ganadería en Cuba ha ido decreciendo a partir del año 1959 y ha llegado a una crisis tan grande que prácticamente, como usted ha dicho, es mínima la producción ganadera y agropecuaria en Cuba. Pero en realidad lo que hay un entramado burocrático entre todas las estructuras del Estado, dándole un viso de que es netamente privado, cuando no es así. Los campesinos independientes tendrán quizás el 20 o el 30% de la ganadería, todo el otro por ciento por diferentes formas es del Estado.
Y sumado a esto, estas empresas estatales, estos triángulos lecheros, estas vaquerías, ¿dónde fueron a dar todo este emporio estatal que fue el gran proyecto de Fidel Castro en la década del 60? ¿Qué queda de eso, Emiliano?
Bueno, en realidad eso no queda nada. En realidad eso se destruyó, se fue destruyendo poco a poco. Porque en realidad yo veo una cosa que siempre me ha llamado la atención. Y es esto mismo que me estás diciendo. Con bombo y platillo anuncian una mega tarea, que por ejemplo en los años 70 fue la Liga de Datos, los 10 millones, después el ferrocarril de Oriente a Occidente, después aquella de marcha del Che cuando prácticamente acabaron con todos los bosques en el país, de Oriente a Occidente igual, y ahora yo veo esa, la vaquita aquella muy famosa, Ubre Blanca, cuando estaban destruyendo toda la ganadería en Cuba, le daban mucha propaganda a Ubre Blanca, que era una vaca que supuestamente fue el récord mundial de leche. Pero imagínate tú, una vaca resolviendo el problema de la situación del país es completamente irrisorio.
Emiliano González, ¿qué hay que hacer para que cada cubano pueda consumir el vasito de leche que ofreció Raúl Castro el 26 de julio del 2006 en la provincia de Camagüey, que pues ya usted sabe, 16 años después aún permanece en ausencia? Y para que los cubanos puedan consumir carne de res libremente en los mercados, ¿qué hay que hacer?
Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema, es lo principal. Pero si el sistema no quiere cambiar, tendrá que poner iniciativa privada. Todo privatizado, lo hacen los campesinos, darle la tierra en propiedad a los campesinos, no es una estafa más. y empoderar a ese pueblo que desarrolle, que haga las cosas como era antes el 59, que todo era particular. Si mientras llegamos por el control del gobierno, la hambre cada vez en Cuba va a ser más grande.
Gracias, Emiliano González, desde Bayamo Brama para nuestro espacio. En este último segmento de Cuba al Día vamos a tener una actualización de la situación del preso político del 11J en la provincia de Camagüey, Dixon Gaín Zamoré, cumpliendo 3 años de prisión por su participación ahí en las manifestaciones del 11J en el territorio de Gran Montino. Él también es activista de derechos humanos, miembro del UNPACO. Se encuentra en una prisión de menor rigor y producto de un tecnicismo y de la persecución de la seguridad del Estado, está siendo amenazado con ser llevado a prisión cerrada. Vamos a escuchar el reporte de Giordano Marrero Huerta desde Camagüey.
Buenos días, Giordano. Señor Dixon, ¿cómo estás?
¿Cómo tú andas, mi hermano? Dios te bendiga, dice.
Amén, Dios te bendiga también. No, estoy bastante bien de salud, gracias a Dios. Giordano, quería que, si fuera posible, dieras a conocer tu información. Mira, con el pasar, con el entrar de estos últimos días, la alimentación dentro del penal de Empresita, imagino que en todos los demás penales, pero lo que yo me encuentro aquí, ha disminuido mucho, mucho, mucho en cuanto a las porciones que se le sirven a los presos. Mira, está tan disminuida la porción que ya llega a causar dolor físico, como es ardor de estómago, como es dolor de cabeza, y como es mareo, e incluso a los que no sé si no está entrando un principio de diabetes, incluso hasta temblor, porque está cada vez más reducida la porción de alimento que se nos otorga. Entonces, es de muy mala calidad. Esto ya se está convirtiendo en una manera de torturarnos a nosotros aquí. Cuando nosotros fuimos traídos a la prisión, en ningún momento se nos dijo que se nos iba a privar del suficiente alimento para nosotros poder existir, poder vivir aquí dentro. Se nos dijo que estábamos privados de libertad, no de derechos. Yo estoy haciendo llamada a la CI, no me cogen el teléfono. Con unos números que me han dado, no me cogen el teléfono. Parece que cuando sale en el celular de ellos aparece como Camagüey Provincia y no cogen el teléfono. Estoy mandando a buscar a las autoridades del penal. Hasta el momento me han dicho que no han llegado, pero no me han sacado, porque yo voy a establecer una queja formal aquí dentro sobre la alimentación, que de hecho ya lo hice en una inspección hace unos días ante un oficial conocido como Torreblanca. La respuesta que me dio fue la siguiente: si tú tuvieras en tu casa, tú te comieras un buque, pero aquí adentro no te lo puedes comer. No se trata de comerse un buque, se trata de que se nos dé el alimento bien elaborado, bien servido y lo que va, como establece el artículo 56 de la Constitución de la República. En este sentido, se nos está torturando, porque todo dolor físico, repito, todo dolor físico, y los alimentos aquí están siendo tan reducidos a la hora de entregarse los recursos, que nos está provocando dolor de estómago, mareos y dolor de cabeza. El caldo que se nos da es un agua hervida con cebollino y se le polvorea harina de maíz seco por encima. No tiene grasa ni sustancia, no hay huesos. A uno de los presos que le planteó este problema a Jovel, el director del penal de aquí de la Empresita, Jovel le contestó que quien lo había mandado a caer preso, que él no iba a hacer ninguna inversión para comprar huesos ni nada por el estilo para darle comida a los presos. Ya esto se está pasando de castaño oscuro y es insoportable. Y quiero que el mundo entero conozca de esto, que nos están torturando con los alimentos aquí en la Empresita.
Dixon, te pregunto un momentico, Iván.
Sí.
El tiempo atrás estuvimos hablando del tema ese de la alimentación en los centros penitenciarios y mucho más de ahí de la Empresita.
Exacto.
Y habíamos tenido, o yo había tenido la información de que se le estaba permitiendo la entrada de alimentos traída por los familiares. ¿Caso, ha cambiado esto entonces?
Eso nunca sucedió. De hecho, o sea, esa información la dio un oficial a los familiares de los presos allí fuera. Pero cuando la semana quisieron hacerlo, dijeron que no y lo prohibieron. Eso no sucedió.
Entonces todo eso fue palabra muerta.
Palabra muerta, mentira, engaño totalmente.
Sí, pero eso es normal.
Incluso voy a salir allá afuera ahorita a solicitar que se me permita pasar, aunque sea unos panes y unas galletas que me tienen guardado en mi casa, porque a mí no me dejan pasar nada de eso. Tengo que armar tremendo bateo. Tengo que protestar, amenazar de 20.000 formas, porque ellos, no sé si están intentando provocarme. A mí no me quieren dejar pasar alimento. Sin embargo, no quiero mencionar nombres porque no quiero afectar a ninguno de los presos y compañeros míos. Pero otros sí se les dejan pasar las habas en la semana 2 y 3 habas. Mientras, yo no quiero mencionar nombres porque yo no quiero afectar aquí a mi compañero. Okay. Pero ciertamente, con los muchachos del 11 de julio, especialmente conmigo, hay una tirantez por aquí constantemente y personas informando si Dixon dice, si Dixon denuncia, si Dixon deja de decir. Pero nadie va y le dice las cosas que están pasando más mal hechas aquí. que yo me las voy a reservar para una entrevista con la CI cuando venga en estos momentos. Ya. Y que salga el sol por donde salga.
Ya, ok, manténme al tanto entonces, mi hermano, de todo esto. ¿Y?
Por favor, no dejes pasar esto por alto porque nos están torturando con la comida.
Ya, ya, tranquilo.
Y se lo diga a cualquiera. Muchas gracias.
Dale, Dios te bendiga.
Y San Carlos Moreno desde la entrecita, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, preso político del 11 de julio y manifestante.
Ok, mi hermano, Dios te bendiga. Dios.
Ok, gracias, Dios te bendiga.
Bueno, las gracias a Jordan Barrero Huerta por la denuncia sobre la situación de Dixán Gainza Moré desde Camagüey. Así terminamos nuestro espacio Cuba al Día este martes 8 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que todos los días nos sintoniza generosamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto tener a Mike Vázquez en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tú, Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en esta tarde de martes y el reencuentro. Dentro de Dios mediante mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo. Me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne. Y si él es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.